encontramos ser todos los certificados de defunción de las personas que ya están publicados, que ya está el registro, que ya están anonimizados. Y no vamos a decir fulanito de tal, Juan Pérez. O sea, lo que estamos buscando es la mortalidad, por ejemplo, por enfermedad cardiovascular en la Argentina. Entonces, en ese caso, esa enfermedad de tipo pública, y lo hace un ministerio en este caso y demás, que es para vigilancia sanitaria, y entonces eso no requiere aprobación del comité de ética. ¿Está bien? Cuando yo me limito al estudio del sistema de salud o programas oficiales de salud o vigilancia de salud pública, siempre que no se identifiquen personas, sino sí requiere de la aprobación del comité de ética. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a ver todas las historias del hospital San, no sé, acá, Madariaga, de Posadas, de cardiología, para ver, por más que anonimice, para ver cuántos pacientes tuvieron infarto agudo de miocardio, eso no es un estudio de información que ya está anonimizada, publicada y a la que no sé a quién se refiere. O sea que eso sí requiere de comité de ética. Después vamos a ver si requiere consentimiento informado o no, pero requiere de la aprobación de comité de ética. ¿Se entendió esta diferencia? Bueno, ¿qué va a evaluar el SEI? El comité de ética, fundamentalmente el riesgo-beneficio y ya dijimos la pertinencia, o sea, esto lo comentamos. Pero también va a evaluar si ese equipo de investigación tiene la experiencia para poder llevar adelante esto. Ojo, porque cuando hay una intervención, por ejemplo, farmacológica o con células madre o demás, tiene que tener la experiencia, el entrenamiento, y el entrenamiento en buenas prácticas clínicas, el entrenamiento ética de la investigación, en metodología que le permita llevar adelante ese tipo de protocolo. No es que cualquiera, acá no hay fase de iniciación y perfeccionamiento, porque la fase de iniciación es con el paciente directo. Entonces, lo de iniciación ahí no puede ser para un investigador principal, puede ser para un miembro del equipo que el investigador principal forme, pero no para un investigador principal de un estudio. O sea que tiene que también evaluar eso el comité de ética. La institución se adecua también al protocolo y, sobre todo lo que tenga que ver también con las garantías, es decir, ¿hay garantías de que cuando se termina el tratamiento el paciente va a poder seguir con ese tratamiento? ¿Cómo va a ser esto? ¿Hay garantías para que si sufre un daño pueda ser resarcido? ¿Va a ser bien atendido en la institución? O sea, son todas cuestiones de garantías que tiene que haber. También va a haber todo lo que tenga que ver con cómo se van a comunicar todos los aspectos que puedan surgir del protocolo, por ejemplo, información de seguridad, si está bien aceitado todo ese mecanismo, cómo lo va a recibir el comité, qué decisiones va a tomar, porque puede recibir información que haga que diga que acá se suspendió. Ahora, si es un comité que se formó y es pur la galería, que de eso también hay en nuestro país, es decir, pone todos los procedimientos, porque un comité obviamente tiene que tener sus procedimientos, voy a ver toda la información de seguridad, después no la ve nunca, eso es peligrosísimo, porque estamos confiando en que tome la responsabilidad de decir cuándo se va a cortar una investigación y de golpe no toma ninguna decisión con eso. ¿Cómo tiene que ser este comité? Tiene que ser multidisciplinario, es decir, no solo de médicos, ¿está bien? Les cuento cómo es el comité de mi hospital, por ahí da una idea. Médicos hay, pero también hay, por ejemplo, una trabajadora social, el miembro de la comunidad que hay, como se hacen muchos estudios de HIV en mi hospital, entonces es una de las asociaciones de pacientes con HIV, hay abogado, hay una trabajadora social, no sé si lo dije, una antropóloga, o sea, se va conformando para que haya diferentes miradas, porque los médicos solemos tener una mirada en donde minimizamos riesgos que a los pacientes les importan mucho, ¿no? Y a veces nos parece todo que no pasa nada, no sé, el que tuvo padres médicos acá, papá, me duele, nada, te dice, minimizamos cosas, pero al paciente realmente le importa. Entonces es muy importante la otra mirada, ¿no? Y cómo lo aprende a ver digamos, los miembros no médicos. Al menos un miembro tiene que ser externo, en nuestra ciudad tres miembros tienen que ser externos a la institución, porque los comités de ética tienen conflicto de interés. El que está en la institución, ¿por qué al capo, al tipo que es muy prestigioso, nunca le puede decir que no. ¿Está bien? Le cuesta decirle que no. Al que está fuera de la institución, porque se mantiene con fondos que le devienen de la industria a veces farmacéutica, y entonces le cuesta decirle que no a la industria farmacéutica, siendo sincero. Entonces, conflicto de interés es otro de los aspectos que debe manejarse enormemente, cómo maneja ese conflicto de interés y cómo puede minimizarlo al máximo posible. Y debe tener, por supuesto, sus procedimientos operativos estándar. Para estos procedimientos les recomiendo que vean y sigan todo lo que dice la guía de la Organización Mundial de la Salud de procedimientos operativos estándar para comités de ética. Es perfecta para armar los procedimientos. Y entren a la página, si no, de la Ciudad de Buenos Aires, que hay una especie de, basada en esa guía, de checklist, donde hace todas las preguntas que les van a ir guiando en cómo hacer los procedimientos. Tiene que tener, obviamente, actas de las reuniones y listados de miembros, de todos sus miembros, con el currículum vitae. Entonces, ahora viene la parte que me parece fundamental para el investigador. He tenido la aprobación, ya tengo el proyecto aprobado. Comienzo entonces a proponérselo a los pacientes. Y para esto lo hago mediante un proceso que es el consentimiento informado. Es un proceso porque no es que yo lo invito a participar, firma esto y me olvidé. Es un proceso que inicia el día que lo invito y termina cuando se termina el estudio, porque en el medio cualquier información que surja, que sea relevante para que él vuelva a decidir, entonces se la voy a comunicar. ¿Cuántos participaron como personas de investigación en una investigación acá? Normalmente pregunto esto, en el sector de salud nadie, es llamativo. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos sujetos de investigación, ¿sí? Cuatro, ¿no? Ahí está perfecto. Es más que lo que siempre he visto, les cuento, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuántos fueron al hospital y participaron de una operación, o sea, les hicieron una operación, una, lo que sea, que... qué sé yo, una operación o un estudio invasivo? Todos. Bueno, para todo eso se requeriría consentimiento informado, porque queda claro que es una decisión sobre la propia salud. El problema es el grado de, el lenguaje que es usado en cada uno de esos consentimientos informados. Yo quería hablar un poco sobre esto, ¿no? El consentimiento informado, obviamente, como yo estoy haciendo, digamos, una determinación sobre mi propia salud voluntaria, ¿qué elementos tendría que tener para ustedes? Bueno, el consentimiento informado, un elemento que seguro tendría que tener es que me permitiera tomar esa decisión. Para eso, entonces, tiene que tener toda la información. El problema es cómo yo doy toda la información, ¿no? Porque yo una vez me acuerdo que estuve en un taller con un, no sé si lo conocía el doctor Ortiz de Zárate en Buenos Aires, un neurólogo muy famoso. Entonces él hizo un taller en el Congreso de Neurología, ¿no? Entonces decía, bueno, está el paciente con un glioblastoma multiforme, es un tumor muy maligno, con muy mal pronóstico. Entonces, ¿cómo le damos la información al paciente? Entonces estaban las opciones. Y una opción era, le digo que tiene un quistecito, ¿no? La clásica. La otra era, bueno, le digo toda la realidad. Usted tiene un tumor en 2 años de sobrevida, 2 meses a 2 años, esto, esto. Y la otra es, le digo, a demanda del paciente y la familia. Entonces había que votar por grupos, ¿no? Entonces, la verdad que yo, a mí me asusta mucho la omnipotencia médica a veces. Pensar que puede saber lo que el otro quiere escuchar. O sea, saber que puede administrar la verdad. Entonces yo voté por el segundo. Dije, bueno, yo voto por decirle todo. Entonces, cuando me tocó a mí defender la posición del grupo, que salió segunda, la que ganó fue la de administrar a demanda, ¿no? La información que se daba. Entonces yo le digo al doctor Ortiz de Zárate, bueno, mire, es que qué soberbios somos los médicos que creemos que que podemos saber cómo administrar la verdad. Y me dice Ortiz de Sara, que yo era recién residente, dice, qué soberbia sos vos que crees que porque le decís toda la verdad al paciente te está entendiendo eso que le estás diciendo, ¿no? Te está entendiendo completamente lo que él quiere que vos le digas que estás administrando. O sea, quiere que digamos, va. Entonces, es verdad, muchas veces yo digo, tiene esto, tiene un quistecito, doctora, no, pero tiene esto. No quiere decir que tengo que decir que tengo un quistecito, pero sí que tengo que poder establecer un vínculo con el otro para ir viendo cómo me puede entender lo que yo le tengo que decir finalmente. Y de eso se trata el consentimiento informado, ¿está bien? Ahora volvamos, sí, al punto anterior. Yo les traje.